congreso extraordinario que adelantaría al mes de noviembre. Mientras tanto, Susana Díaz lanza su mensaje, no descarta presentarse a las primarias, pero lo que sí que confirma es la necesidad urgente que tiene el Partido Socialista de enderezar su rumbo. Ella misma se ofrece para ejercer esa labor, pero el congreso extraordinario no debería celebrarse antes de que haya un nuevo gobierno en el país. Para fijar posiciones, hoy también se va a reunir esta tarde la Comisión Ejecutiva del Partido Regional del PSOE en la Comunidad de Madrid. Cambiamos de asunto. Los expresidentes de Caja Madrid, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, son los primeros en someterse hoy a las preguntas de la Fiscalía y del resto de acusaciones en el juicio por el uso de tarjetas opacas de la entidad, después de que el tribunal haya resuelto ya algunas cuestiones previas. Tiene más datos Lupe Ortiz. Buenos días.
Buenos días, Miguel Blesa. Ante el tribunal, el expresidente de Caja Madrid y uno de los principales acusados en el juicio de las Black será interrogado en primer lugar. Se enfrenta a una petición de 6 años de cárcel y al pago de 9,3 millones de euros en indemnizaciones. Según el fiscal, fue Blesa quien ideó el sistema de las visas opacas al fisco. Él mismo gastó casi 500.000 de euros que ha devuelto antes del juicio, buscando así una condena menor por atenuante de reparación del daño. Tras Blesa será el turno de quien estuvo al frente de Bankia, Rodrigo Rato. Para él, la pena solicitada por el fiscal es de 4 años y medio de prisión. Antes de que se inicien los interrogatorios, el tribunal tendrá que pronunciarse sobre las cuestiones previas que se plantearon al inicio de la vista. En ese trámite, las defensas pidieron que el juicio se anulara por varios motivos, entre ellos por vulneración de derechos fundamentales. Reprochan la incorporación de unos correos aportados por Bankia y una hoja de Excel que refleja los gastos que hicieron consejeros y directivos y que ascienden a 12 millones de euros.
En la crónica de sucesos, la Policía Federal Mexicana ha detenido a un sospechoso del secuestro y asesinato de la ciudadana española María Villar Galaz, sobrina del presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, cuyo cuerpo, recordarán, fue hallado el pasado 15 de septiembre en México.
Se espera que a lo largo del día las autoridades locales informen sobre esta detención y el móvil. Villar Galaz fue secuestrada por la noche de las oficinas de la empresa IBM México, en la que trabajaba como consultora. Al día siguiente, los secuestradores se pusieron en contacto con la familia, que pagó un rescate muy inferior al que habían solicitado.
Más cosas. España recibió más de 52 millones y medio de turistas extranjeros en los primeros 8 meses del año, lo que supone un aumento de algo más del 10% con respecto al mismo periodo del año 2015, según la encuesta de movimientos turísticos en frontera, Frontur, que acaba de difundir hoy el Instituto Nacional de Estadística.
En agosto visitaron el país 10,1 millones de turistas internacionales, un 5,8% más que en el mismo mes del año anterior. De enero a agosto, Reino Unido, el principal mercado emisor de turistas hacia España, registró un repunte del 13%, con más de 12,4 millones de visitantes. Le siguió Francia, con 8,3 millones de turistas internacionales, lo que supone un aumento del 9,6%, y Alemania, que experimentó un crecimiento de casi el 5%, hasta los 7,6 millones de visitantes.
Reparatucoche.com, la web que en 3 pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Vamos con la información útil, sobre todo si nos está escuchando al volante de su vehículo. ¿Cómo se circula esta hora por las carreteras de la comunidad? DGT, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, tan solo tenemos que hacer referencia a problemas por elevada intensidad circulatoria en la 4, la carretera de Andalucía, la variante de acceso a la M40. En el resto de carreteras se circula con normalidad y con fluidez.
Vamos a completar la información del tráfico en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en el interior de la ciudad? Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El fin de la hora punta se retrasa debido a una incidencia. Atentos, hay un accidente en la M30 a la altura de Méndez Álvaro, poco antes de alcanzar ese enlace con la calle de Méndez Álvaro en sentido norte. Está provocando un estrechamiento de calzada y afectando a los conductores que llegan desde el Nudo Sur, Legazpi, así como también a los que acceden desde la A4. Atentos, por tanto, en la zona sureste de la M30, en sentido Puente de Ventas, en sentido norte, el tráfico va a ser más complicado de lo habitual a estas horas.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
La web que en 3 pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Y vamos a cerrar el repaso a la actualidad con la previsión del tiempo para las próximas horas. Ainhoa González, buenos días.
Buenos Buenos días, ¿qué tal? Hoy viernes nos vamos acercando ya a un fin de semana en el que seguimos sin grandes cambios, porque ayer alcanzábamos hasta 28 grados en algunas localidades del sur de la comunidad. Hoy también esperamos valores muy parecidos, van a estar por encima de los 25 en casi todo el territorio, excepto en la sierra, y durante el fin de semana se va a seguir manteniendo esta situación de valores cálidos para las fechas en las que estamos ya. Además, vayan preparándose porque la semana que viene subirán todavía un poco más y tendremos mucha estabilidad. Así que esperamos también sol y seguir pasando calor. Hoy lo que tenemos por delante, además de esas temperaturas suaves, como decimos, en el entorno de los 25 grados de máxima o un poquito superiores, va a ser una tarde un poquito más nubosa desde el noroeste de la comunidad. Las nubes altas, bueno, irán aumentando, ganando terreno durante la segunda mitad de la jornada, pero no esperamos precipitaciones. Y en general, ambiente poco nuboso ahora al principio y sobre todo en el extremo sur de la comunidad.
Gracias, Ainhoa. Es todo. Volvemos con más noticias a las 11, siguen en compañía de Lid del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Siete minutos de la mañana, seguimos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid, y aquí vamos a seguir, nos vamos a hacer un Pedro Sánchez y de aquí no nos va a sacar nadie hasta la una en punto de la tarde. Perdón, cambiamos el tercio, ya no hablamos de política y nos fijamos en otros asuntos con el corazón partido. ¿Por qué? Porque hoy es viernes, que es la buena noticia, y es 30 de septiembre, que es la mala noticia, porque entramos ya de lleno en el último trimestre del año. Almonacid,
buenos días. Muy buenos días, Lid del Valle. No es una mala noticia que sea 30
Hombre,
de septiembre.
Hombre, se acerca el invierno.
Todavía queda mucho para el invierno.
Sí, parezco juego de qué le ha llamado antes, no sé, alguien le ha llamado una cosa. Ah, cerro, que le ha llamado una, en fin, una barbaridad.
Ah, bueno. Vale. Que estamos a 30 de septiembre, que es viernes, que a la una de la tarde se va a abrir la puerta de este estudio y nos vamos a ir todos. No vamos a tener ningún problema ni ningún inconveniente porque...
Bueno, como alguien nos cambió la cerradura.
Esto no tiene llave.
Bueno.
Cuesta mucho abrir la puerta. Cada vez más que un día te quedas encerrada de por vida, porque yo ya para abrirla tengo
teniendo
que empujar dando
caderazo. Teniendo en cuenta que esta ventana, que ya es famosa en el mundo entero,
no se puede
es una
abrir.
Ventana que no es ventana. Que es un trozo de pared transparente, porque no se puede abrir.
Normal, para que no entre ruido, para que el estudio suene bien, que es lo que corresponde.
Pues mira, hay una plantita al otro lado que se está muriendo, seca, y a mí me da muy mal rollo porque todos los días veo cómo languidece sin poderle echar un vasito de agua.
Tú porque eres muy generosa. Plantita, no, es una mala hierba.
No, perdona, tiene flores.
De estas que le ha salido luego un poquito de flor, pero es que hay muchas malas hierbas a las que le salen florecillas, que nacen como el que dice solas... Se mueren
esto
solas,
tiene un debate, ¿quién decide que una hierba es mala? Ay, compañera,
pues
esto,
no lo sé.
Mira, reportaje libre.
Reportaje libre.
Reportaje, yo todo lo que se plantea aquí
hoy,
es
por
reportaje
cierto,
libre.
Yo ya
aquí
adelanto
toca.
Que vendrá Monse Martínez en nuestra Wikimonse y hoy nos va a hablar precisamente de todos los cuidados en otoño. De nuestras plantas, de nuestros jardines.
¿Ves?
De todo esto, con lo cual...
Pues no sé cómo voy a poder sostenerle yo la mirada teniendo una planta que se me está muriendo en el balcón.
¿Qué es hierbajo?
Pero si tiene
que
tiesto,
sobrevive.
Compañera. Toda
que
planta
no tiene tiesto.
Que tenga tiesto no es una mala hierba por definición.
Onda que no tengo yo malas hierbas en tiestos. Pero en fin, que no bueno, es el tema de hoy. Que estamos en la tercera hora de programa. Que vamos hasta las 11 de la mañana y que tenemos otros muchos asuntos de los que hablaros más allá de los cuidados de nuestros jardines. Mira, vamos
ejemplo,
a acercarnos a un lugar en el que están de celebración 100 años... que se dice pronto, centenario ya, el que se está celebrando en el comedor social María Inmaculada de las Hermanas de la Caridad. Cientos de personas de hasta 86 nacionalidades que se acercan por allí por la mañanita para poder desayunar, para poder recoger su ración diaria de comida. Nos hemos querido acercar para saber más sobre su funcionamiento, el del día a día precisamente de ese comedor social.
Y tengo que decir, perdona que se interrumpa, tengo que decir que es un comedor social estupendo. Yo estuve en una ocasión limpio, como solamente lo tienen monjas, hablemos claramente. La comida estupenda, la gente fantástica, de verdad, todo un ejemplo.
Pues un ejemplo del que vamos a hablar en este programa, en el que, como iba yo a decir, lo cierto es que vamos a ir desvelando muchos misterios de cómo funcionan muchos lugares. Decíamos, ¿cómo funciona ese comedor social? Bueno, pues luego ahora planteo yo otra cosa totalmente distinta, pero ¿cómo funciona una logia masónica?
A mí me preguntes, porque siempre he tenido la duda de qué es, cómo funciona y para qué sirve.
Pues eso lo vamos a intentar desvelar también en el día de hoy. ¿Sigue siendo tan secreta en pleno siglo XXI como lo era hace ya unos cuantos cientos de años? Bueno, pues la excusa perfecta la tenemos además con unas jornadas de puertas abiertas que se van a vivir este fin de semana. Todo aquel que quiera se puede pasar por la sede aquí en Madrid, por la calle Juan Ramón Jiménez número 6, para cotillear por dentro cómo es una logia masónica. Vamos a hablar con el gran maestro provincial de Madrid. Y nuestra unidad móvil, fíjate tú por dónde.
Me encanta, se pone la mano en el pecho como, no sé, en fin, claro.
Es algo como muy importante, a mí me lo parece.
Sí, lo es.
Una cosa que me ha llamado siempre mucho la atención. Y decía yo que nuestra unidad móvil se ha ido porque le llamó mucho la atención en su día. Vinieron a este estudio de radio los protagonistas de ese musical de Evita, que ya podemos disfrutar todos aquí en la ciudad de Madrid. Y le llamó la atención que hablaban de un coro de niños. Un coro de niños que acompañaba en esas representaciones. Bueno, pues Gloria Talavera se ha puesto a investigar y resulta que esos niños proceden del colegio madrileño Alberto Alcocer.
Fíjate.
Y para allá que se me ha ido ella hasta la zona de San Blas.
Hablar con los niños del coro.
Hablar con los niños, esas voces angelicales. No sé si se animarán en un momento dado también a interpretar algún fragmentito. Ojalá y así pueda ser. Y después nos vamos a fijar en otro asunto que nos preocupa. Es el suicidio, diríamos, de la sonda espacial Rosetta. Dicen que esto no había pasado antes. Ha cumplido su trabajo y ahora se tiene que estrellar de manera controlada. Su misión es una cosa que nos llama la atención y que queremos saber más al respecto con Javier Armentia, astrofísico.
¿Va a morir en el cumplimiento del deber?
Sí. Y director del Planetario de Pamplona. Cosas tremendas, surrealistas.
Bueno, pues todo esto vamos a tener en esta primera hora de la segunda parte de Hoy en Madrid, en un día en el que hay que recordar.
Pues
que
mira, muchas cosas. Por ejemplo, que el 30 de septiembre de 1846 se aplicaba por primera vez la anestesia. Por fin, el dolor se hacía un poquito más tolerable. Se hacía gracias a Thomas Green Morton, que era precisamente el primero en utilizarla, además, para extraer una muela sin que el paciente sufriera. Un 30 de septiembre de 1955 y con tan solo 24 añitos moría James Dean. Se estrellaba con su coche, un Porsche Spyder. Acababan de pararle, además, por exceso de velocidad. Continuaba su viaje y finalmente se estrellaba. Si nos fijamos aquí en Madrid, un 30 de septiembre, fíjate tú por dónde, de 1871, se inauguraba en la calle Arenal el Teatro Eslava, que en principio nació como un edificio en el que supuestamente tan solo se iban a depositar, a guardar pianos y al ladito, bueno, pues de paso aprovechaban para hacer una serie de conciertos. Después llegaría ese momento en el que, como la cosa no funcionaba, se alquilaba a otra persona que decidía convertirlo ya en una especie de teatro cabaret, porque era un lugar en el que se hacía pues mucha revista y eran muy famosas las chicas del Eslava, un lugar que a día de hoy es una discoteca en la que dicen todavía vive un fantasma. El fantasma...
Hombre, será vivir...
Bueno...
¿Será que se aparece?
Deambula.
Porque los fantasmas precisamente lo que no hacen es vivir.
Sí, pero es que no sale
muertos.
De allí. No sale de allí. Es como que pasa toda su
habita,
vida vagando.
Habita.
Sí, desde que es discoteca, eso sí, aseguran que ha subido a las dependencias superiores, que no le debe de gustar mucho el ruido. Uh-huh. Porque cuando era teatro, deambulaba directamente entre los actores. Es Luis Antón de Olmet, su fantasma. Falleció allí, un lío de faldas. El marido parece ser... que fue allí enfadado y le metió dos tiros.
Vaya.
Como quien no quiere la cosa.
Y lo cuenta como si realmente esto le interesase muchísimo, que es lo que más me gusta a mí de esta cuestión. Belén la avanzadora se mete en su papel.
Oye, me estoy implicando mucho con las efemérides. Me encanta esto de investigar
cosas que
pasaban en Madrid. Y hablando de teatros, en lugar de Aleslaga, me voy a Broadway porque un 30 de septiembre de 1954 hacía... su primera aparición en Broadway, Julie Andrews. Tenía tan solo 19 años bueno, pues empezaban a darse cuenta de que tenía una voz maravillosa con grandes matices que después, desde luego, la ha hecho convertirse en la gran estrella que es. Se subía al escenario un 30 de septiembre de 1954, pero atención que mañana celebra su cumpleaños. También cumplirá 81 añitos.
Fíjate.
Sí. Y está divina. Cosa.
Esto es de sonrisas y lágrimas, lo menos, ¿no?
Esto, pues
sí, creo
que ahí anda. Ay,
no,
anda,
no, anda no, es de sonrisas y lágrimas.
Yo que sonrisas y lágrimas solo me sé lo del do re mi.
Ya, en fin, creo que necesitas una sesión de sonrisas y lágrimas este fin de semana.
¿Tú crees? Es que la peli es muy larga.
Yo creo que sí. Sí, te conviene.
¿Me conviene?
Creo que
¿Pero
sí.
me vas a hacer un traje con las cortinas o no?
No.
Pues entonces no veo sonrisas y lágrimas.
Hasta luego, Almoradí. Pale pink coat, heard lay, or lay, or lay, ooh. She yodeled back to the lonely goat, heard lay, or lay, ooh. Soon her mama, with a gleaming gloat, heard lay, or lay, or lay, ooh. What a duet for a girl and goat, heard lay, or lay, or low. Bueno, pues hoy, además de todas esas efemérides que nos recordaba Belén Almonacid, hay otra más que nos ha interesado mucho. Es el centenario, se cumple el centenario del comedor social María Inmaculada de las Hermanas de la Caridad, que acoge diariamente a cientos de personas que acuden a recoger o a tomar su ración diaria de comida. Hasta 86 nacionalidades diferentes se han llegado a juntar en este comedor, en el que se trabaja fenomenalmente bien, y repito que conozco perfectamente el comedor, que está situado en el Paseo General Martínez Campos número 18. Vamos a acercarnos hasta ese comedor para saber cómo es su funcionamiento a diario, y lo vamos a hacer con ayuda de Vicky Castillo, que es trabajadora social del centro. Buenos días, Vicky.
Buenos días.
Y de Noelia Alonso, que es la administradora del lugar. Noelia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, Vicky, ¿aproximadamente a cuánta gente dais de comer al día?
Bueno, aproximadamente al día más o menos se dan unas 500 raciones. Uh-huh. Que no es exactamente las personas que atendemos, porque es verdad que al día sí que solemos atender unas 700 y algo personas, pero no todas vienen a comer, pues por circunstancias de formación, que tengan algún curso, que estén, bueno, que tengan que hacer alguna gestión. Se atienden en realidad unas 700 y pico, pero a comer pues serán unas 500 raciones o así, uh-huh, al día.
¿Y qué porcentaje de esas 500 raciones son para personas de nacionalidad española?
Pues ahora mismo hay un 60% inmigrantes, 40% españoles.
¿Qué es un
porcentaje? Y es verdad que ese porcentaje ha aumentado.
Eso te iba a preguntar, si el porcentaje es el mismo, por ejemplo, que hace 2 años que estábamos en plena crisis, o ha disminuido algo.
No, ha aumentado y está aumentando cada vez. Ahora parece que se ha mantenido un poco, pero es verdad que la mayoría de solicitudes que que acuden al comedor es de personas españolas.
¿Cuántas personas trabajan en ese comedor, Vicky?
Hay unos 200 voluntarios,
sí,
y 23 trabajadores contratados y 9 hermanas, 9 hijas de la caridad.
Que son las que están todo el día allí, dale que te pego, quiero decir, son las el motor, digamos, de este comedor. Noelia, ¿cómo se financia?
Sí, bueno, pues nosotros tenemos principalmente una ayuda del Ayuntamiento de Madrid, que nos financia un 50% aproximadamente del coste anual del programa, que, bueno, por daros un dato así redondo, estamos hablando de 1.100.000 euros. Uh-huh. Y aparte del ayuntamiento, pues también contamos con donaciones. Dentro de estas donaciones entran empresas y particulares, que aproximadamente son el 20% de las aportaciones dinerarias que nos llegan. Uh-huh. Y bueno, por fuera también podemos hablar que hay mucha gente que colabora con nosotros, tanto en el ámbito de empresa como particular, en donaciones en especie. Y ahí, pues, por destacar, podemos hablaros del Banco de Alimentos.
Claro, eso te iba a preguntar, si tenéis alguna relación con el Banco de Alimentos.
Sí, la verdad que para nosotros es una ayuda muy importante. Están siempre pendientes de nosotros y tanto Banco de Alimentos o Mercadona, el Colegio Británico, y bueno, particulares de la zona que nos conocen, que conocen a las hermanas, pues se acercan por aquí a menudo para traernos pues comida, ¿no? Lo que es todo donaciones en especie. Uh-huh. Sí que es cierto que a pesar de todo esto, en el último trienio, pues ha habido un descenso de estas aportaciones bastante acusado, quizá por la crisis económica o la circunstancia un poco social de cada uno, ¿no? Y bueno, por daros algún dato que hemos podido también recoger en un estudio, pues os puedo decir que, por ejemplo, en 2015, porque 2016 está, la verdad, bastante parado, 2015 pues hablamos de un 28% de aportaciones recibidas, frente a lo mejor en 2014, que estábamos en un 33%, o en 2013 en un 39%. O sea que a medida que van pasando los ejercicios económicos, sí que se ha visto un descenso, ¿no? Y luego, pues la verdad que el apoyo de las hijas de la caridad es muy importante, porque al margen del ayuntamiento y de todas estas donaciones, ellas cubren toda la financiación, digamos, del resto del coste que tenemos del programa, que estamos hablando de un 30% de gasto. Uh-huh. Entonces, pues ahí la verdad que sí que hemos notado ese descenso, ¿no? Y esa ayuda que a día de hoy pues está bastante paralizada. Uh-huh. Y bueno, pues queríamos también agradecer, ¿no? Este contacto vuestro para hacer un llamamiento, ¿no? A todas aquellas personas que quieran colaborar en el programa, bien a nivel de iniciativa de voluntariado o bien aportando pues sus ayudas de forma dineraria o en especie, ¿no? Para que pasen por aquí a visitarnos al Paseo General Martínez Campos. Nosotros estamos de 8 a 3 y media, pero bueno, como bien sabéis, las hermanas tienen aquí su residencia y las puertas siempre están abiertas para todos vosotros.
Claro, es que Vicky, el papel de las hermanas es fundamental, porque hay que recordar una vez más que llevan 100 años con este comedor social, porque es verdad que parece muchas veces que lo de los comedores sociales es algo que ha surgido así como espontáneamente a raíz de la crisis que hemos vivido, pero el comedor social ha existido desde siempre, ¿no?
Sí, es verdad que, bueno, fue fundado en 1916, el comedor, o sea, hace 100 años, Y bueno, es verdad que ellas pues siempre están pues promoviendo un poco eso, porque es verdad que en el 1916, aunque la pobreza era distinta, porque es verdad que a lo mejor eran pues más inmigrantes, más personas que venían pues de otros países aquí a España, eran pobrezas distintas, pero siempre existe la pobreza, ¿no? Entonces, es verdad que ellas han ido evolucionando y que al final ya no se, esto ya no es comedor social de María Inmaculada, sino que en el año 1997 deja de ser comedor social para ser programa integral Vicente de Paul y tiene 5 proyectos, que es el comedor social, el centro de día, centro de acogida, pisos de inserción y pisos de apoyo social. Entonces es verdad que bueno, que ellas pues siempre están promoviendo una atención integral hacia las personas, hacia la pobreza y bueno, pues 100 años son de agradecer y si llevamos 100 años, pues también es porque ha sido necesario, desgraciadamente.
Fíjate, acabas de mencionar que cuando se abrió por primera vez el comedor en 1916 era una pobreza distinta. ¿Ahora también hay distintas clases de pobreza, por lo que veis en el comedor?
Sí, ahora hay distintas clases de pobreza. Hay un perfil pues bueno de inmigración en situación regular e irregular. También hay un perfil tanto de inmigración como españoles con salud mental muy jóvenes, que eso es verdad que últimamente pues salud mental pues ocasionado por incluso adicciones o sin ser ocasionado por adicciones, pero sí que tienen adicciones a alcohol, sustancias o a cualquier tipo de cosa. Entonces muchas adicciones tenemos también, pues eso, mucho también hay mucho español en situación de desempleo de larga duración o con subsidios que son 426 euros, como la renta activa de inserción, o el subsidio para mayores de 55 años, o la renta mínima de inserción, que son 400 euros, que al final solo pueden hacer, o sea, solo pueden pagarse una habitación y no pueden hacer, vamos, cubrirse su gasto de alimentación. Uh-huh. Entonces, sí que es verdad que ese tipo de pobreza antes no la había. Antes eran pues más inmigrantes, en situación a lo mejor, o sea, sin tener problemas de adicción o sin salud mental, sin este tipo de circunstancias, y ahora sí que eso pues ya, o sea, vamos, está.
Noelia, hacías un llamamiento como administradora de este comedor, sí, a la gente que contribuya de alguna manera en la medida de sus posibilidades, o bien con aportaciones en dinero, con aportaciones en especie, es decir, en alimentos, o que lo haga en forma de voluntariado. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona? ¿Cuáles son las tareas que realiza una persona que decide presentarse como voluntario?
Bueno, pues previamente hay una hermana que lleva todo este servicio, entonces se solicita una cita, se hace una entrevista personal para una toma de datos. Cuando ya hay un acercamiento, hay un curso también previo, pues para ver un poco las condiciones de cada perfil, que nos conozcan, que conozcan la realidad que tenemos aquí dentro, que conozcan un poco también los valores, ¿no?, de las hermanas. No quiere decir con esto que cualquier persona que se acerque no es válida para formar parte de este voluntariado, pero sí que es verdad que se estudia y se mira muy mucho toda persona que entra dentro del programa. Entonces, una vez que se han pasado estos filtros, pues hay multitud de opciones, ¿no? Desde talleres hasta pues la cooperación un poquito con la comida de día a día en los repartos. En fin, hay un montón de actividades en las que un voluntario puede colaborar. Entonces, pues se ve un poco el perfil de la persona, se ve sus actitudes o si depende de la profesión que tenga, porque tenemos desde médicos, pasando por abogados, tenemos, la verdad, muy variado todos estos perfiles. Entonces, pues se asigna en cuanto a su disponibilidad, también muy importante, ¿no?, el tiempo que quiera dedicar o que pueda, y dependiendo un poco en qué facetas esa persona esté más desarrollada, pues se le asigna un campo, y a partir de ahí, pues los días a la semana que tiene disponibles o el horario con el que se compromete, pues empieza a acudir al centro.
Vicky, supongo que ya estaréis, en fin, funcionando para las comidas de hoy. ¿A qué hora se come en el comedor?
Y hay 3 turnos de comida. A las 11 hay un turno de familias en el que, bueno, pues las familias se llevan la comida ya cocinada y se la llevan en tupper todos los días. Entonces, a las 11, pues porque tienen muchos menores las unidades familiares, entonces tienen que ir a recoger a los colegios y demás. Pues bueno, es verdad que este turno tiene unas 144 familias al año, que está uh-huh. comprendida en 277 adultos y 328 menores, más o menos. Uh-huh. Y ese es el primer turno, y el segundo turno es en el de 12 y 1, que ahí está dirigido a hombres y mujeres solos, que vienen aquí a comer diariamente, que ahí es donde, bueno, pues es verdad que están, pues eso, las 86 países diferentes de nacionalidades, y pues ahí es donde están la pobreza que te he contado antes, uh-huh. de perfil que ha cambiado.
Bueno, pues ya lo saben todos los oyentes de Hoy en Madrid, el comedor social María Inmaculada de las Hermanas de la Caridad, que está en un sitio muy céntrico, no tiene pérdida, el Paseo del General Martínez Campos número 18, está celebrando su centenario y hemos querido aprovechar esta ocasión para que todo el mundo lo conozca, para que todo el mundo sepa la grandísima labor que lleva a cabo día a día y para si, en fin, para si podemos echar una manita, pues hombre, ahí están porque lo necesitan y cualquier cosita que podamos aportar seguramente va a ser muy bien recibida. Vicky Castillo, Noelia Alonso, muchísimas gracias a las dos y dar un abrazo a las hermanas que son las que, en fin, se lo curran a base de bien. ¿De acuerdo?
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego. Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Qué te pasa?
Que se me ha averiado el coche.
Pues ya sabes, al taller.
Pero es que es automático.
Entonces Automatic. Son líderes en la reparación y mantenimiento del cambio automático. Y además trabajan con todas las marcas y modelos. Llama al 91-644-4422 o entra en auto-mediomatic.es.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Los sistemas de integración capilar de IMB son una solución definitiva, sin cirugía, para problemas de alopecia y cabellos con falta de volumen.
El sistema de integración ha cambiado mi vida. Desde que me lo puse, he vuelto a salir, a disfrutar, puedo hacer deporte, hacerme peinados, he ganado mucho en volumen y, sobre todo, me encuentro mucho más guapa. En definitiva, estoy feliz.
Instituto Médico Dermatológico. 6 clínicas en Madrid. 91-021-0428. imdermatologico.com. Primera consulta gratuita.
Nuestro correo electrónico. hoy@ondamadrid.es.
Disappear. I told her I'm not really looking for another mistake. I called an old friend thinking that the trouble would wait. But then I jumped right in a week later, returned. I reckon she was only looking for a lover to burn. But I gave her my time for two or three nights. Then I put it on pause until the moment was right. I went away 4 months until our paths crossed again. She told me I was never looking for a friend. Maybe you could swing by my room around 10. Baby, bring the lemon and a bottle of gin. We'll be in between the sheets till the late a.m. Baby, if you wanted me, then you should have just said she's singing.
La,
don't
la,
die when my love, that heart is so cold. All over my own, I don't wanna know that, baby.
Si escucharon ayer ustedes este programa, sabrán que hablamos de arquitectura. ¿Por qué? Porque desde ayer y hasta el próximo 9 de octubre se está celebrando la 13ª edición de la Semana de la Arquitectura de Madrid. Y entre las muchas actividades que hay preparadas está la fundamental, que consiste en que los madrileños, previo apunte, podremos visitar muchos edificios que normalmente no están abiertos al público. Es una jornada de puertas abiertas para visitar un montón de edificios emblemáticos de nuestra comunidad. Bueno, uno de estos lugares es el que tiene la gran logia de España, que celebra también sus jornadas, como les digo, de puertas abiertas. Es una buenísima ocasión para conocer mejor la gran logia de España, que es la principal obediencia masónica regular española y que comparte los antiguos principios de la fraternidad masónica universal con todas las grandes logias regulares de todo el mundo. Claro, me dirán ustedes, bueno, ¿de qué me está hablando? ¿Esto qué es? Pues a mí no me lo pregunten, porque en el tema de la masonería es muy complicado saber qué hay de cierto, qué hay de falso, en fin, en qué consiste realmente la masonería, a no ser que hablemos con un masón y además con mando en plaza, que es el caso de Javier Escalada, gran maestro provincial de Madrid. Javier, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Claro, pretender que nos expliques qué es la masonería en tres minutos pues va a ser un poquito complicado, pero quizás si nos puedas centrar un poco, ¿no?
Sí, desde luego es complicado con tan poco tiempo. Pero
claro.
Bueno, la masonería es simplemente una organización que se encarga de ayudar a personas a que se formen en valores, a ser mejores personas.
¿Cuánto tiempo llevas tú en el mundo de la masonería?
18 años.
¿Y cómo llegaste hasta ella?
Pues la verdad, yo tuve algunos problemas como los que tú comentas, ¿no? Que no sabías hasta qué punto existía la masonería o no. Pero bueno, al final siempre te informas a través de presentaciones y contacté por internet, por un medio tan moderno y actual como ese. Y luego en el momento que contactas, pues ya se ponen en contacto contigo, te hacen unas entrevistas y ahí ya te explican qué es y ya pues ves si encaja en lo que tú buscas o no y posteriormente hay un proceso de aceptación.
En el que uno deberá cumplir una serie de requisitos, me imagino.
Sí, fundamentalmente los requisitos es ser una buena persona y tener un compromiso contigo mismo y con el resto de la sociedad para mejorarte.
¿Cuántos masones hay en Madrid, en la Comunidad de Madrid?
En la Comunidad de Madrid estaremos aproximadamente unos 450. En España somos unos 6.000, somos poquitos.
Entre hombres y mujeres, me imagino.
Sí.
Bueno, o sea, que las mujeres pueden formar parte perfectamente de las logias masónicas.
Por supuesto.
Bueno, es que hay una cierta creencia de que las mujeres no tenemos cabida en dentro de la masonería, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que hay diferentes obediencias, diferentes asociaciones de masonería. Hay algunas que son solamente de hombres, otras de mujeres y otras de hombres y mujeres. O sea, quien quiera ser masón puede serlo hoy en día independientemente del sexo.
¿Cómo trabajáis día a día? Quiero decir, ¿cuáles son vuestros objetivos? ¿Cuál creéis que es vuestra función dentro de la sociedad? ¿Y qué es lo que intentáis transformar, si es que intentáis transformar algo?
Pues la masonería hoy en día lo que intenta transformar es a sus miembros simplemente con el compromiso personal. O sea, yo entré en masonería para convertirme en mejor persona, trabajando valores de tolerancia, de libertad, de fraternidad. Y luego ya es cuestión de cada individuo el transformar la sociedad. Nunca la masonería va a decir nada socialmente si está bien o está mal un aspecto social o de leyes o de cualquier otro aspecto. Por eso nunca nos veréis manifestando nada respecto a lo que está sucediendo en el día a día.
Tenéis fama de ser muy herméticos, de no querer explicar exactamente lo que hacéis y precisamente eso es lo que hace que seáis tan desconocidos, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que realmente el método que utilizamos para perfeccionar a la persona es íntimo. O sea, más que algo secreto, se trata de una actividad íntima que no tiene ningún sentido el mostrar. Hay muchas otras organizaciones que tienen actividades y que tampoco se conoce cómo funciona. Pero hoy en día todo está en internet y hay muchas películas, ¿eh? Lo diferente es la experiencia personal, que eso es lo que realmente no se puede transmitir.
Bueno, la masonería en España estuvo demonizada absolutamente durante la época del franquismo, por ejemplo, y quizá eso ha contribuido también a poneros cierto halo de misterio y de que, en fin, se cuenten cosas en relación a la masonería que seguramente no tienen nada que ver con la realidad. Siempre, por ejemplo, se ha unido el tema masonería con ritos iniciáticos que poco más o menos no se pueden contar fuera de las logias.
Sí, pero yo creo que una cosa es la situación en España, porque de hecho si la masonería en el formato actual lleva existiendo 300 años. Y en países como Norteamérica, Inglaterra, Francia, o sea, toda Europa, existe la masonería y la valoración social es muy diferente en España precisamente por el pasado. O sea, en cualquier país poner en tu currículum profesional que eres masón es un plus, porque realmente lo que significa es que eres una persona comprometida con tu mejora personal en valores. Entonces eso ya es algo palpable. Y respecto a lo que comentabas así de ritos, bueno, a lo largo de la historia han surgido diferentes organizaciones que hacen ceremonias iniciáticas, pero esto es como lo que practican religiones y otro tipo de organización. No tiene nada en especial, excepto evidentemente la práctica y la vivencia. Y no es incompatible con ninguna otra.
Bueno, lo cierto es que tenéis una sede, digamos, ¿no?, en Madrid, y que ahora vais a abrir las puertas de ese lugar para que todo el mundo pueda visitarlo. ¿Dónde está y qué es lo que tiene de especial en lo que nos tenemos que fijar si vamos a visitarlo?
Pues mira, estamos en la calle Juan Ramón Jiménez, número 6, es la zona próxima al Estadio Bernabéu, que así es más fácil localizar. Y lo que estamos organizando son visitas guiadas. Nosotros hemos hecho en nuestros locales anteriormente alguna presentación de algún libro y alguna visita más privada, pero nunca hemos hecho una jornada tan masiva o de tanto tiempo, de lo cual estamos encantados. Y lo que vamos a enseñar son tres espacios de los que tenemos. Pues el principal es para contar qué somos y un poco cómo nos hemos creado desde la democracia en España, algunas características de cómo trabajamos, intentar quitar alguna leyenda negra, y luego ya pasaremos a visitar lo que llamamos los templos. En uno, pues lo que explicaremos es la simbología que utilizamos, su símbolo, desde luego vinculado con la arquitectura, porque justo rituales y simbología vienen de los constructores de catedrales.
De los antiguos gremios de constructores.
Correcto. Entonces, somos muy muy normales. Entonces, ahí pues explicaremos los símbolos, cómo los utilizamos para mejorarnos como personas, las reflexiones que hacemos. Y como parte final, pues lo que intentaremos es transmitir a los visitantes unas pinceladas de una pequeña experiencia de lo que hacemos en las tenidas.
¿Y qué hacéis? Ya me ha picado la curiosidad.
Eso es una sorpresa, eso tienes que venir.
Bueno, pues nada. ¿Me tengo que apuntar dónde o cómo puedo formar parte de esas visitas?
Estaban las inscripciones a través de Open House, pero de todas maneras puedes venir a nuestra sede.
Sí.
Tenemos el sábado abierto de 11 a 2 y de 5 a 8 y luego el domingo de 11 a 2 también.
Perfecto.
Y vamos haciendo grupos y en 25 minutos cada grupo hace toda la visita a la sede.
Muy bien. Por cierto, que yo sé, Javier, que hay sitios diferentes de Madrid que no son sedes vuestras, pero que seguramente lo habrán sido en algún otro momento o algo ha tenido que ver con vosotros, porque hay muchos lugares donde aparece el símbolo de la masonería que muchas veces pasa desapercibido y que cuando te lo señalan y te dicen, mira, ahí está el símbolo de la masonería, y dices, bueno, ¿por qué estar aquí? Pues seguramente proceden de tiempos donde erais bastante más numerosos, ¿no?
Sí, la masonería, de hecho, surge en el formato que tenemos actual en 1717 en Inglaterra, pero la primera vez que sale fuera de Inglaterra es precisamente en Madrid. Entonces, a lo largo de la historia española, que creo que ha sido un poco borrado de la memoria, pues la masonería ha estado presente. Hay varios jefes de Estado en españoles que han sido masones, y no estamos hablando, que siempre nos preguntan, desde la democracia, ¿no? Entonces, Salmerón, Prim fueron masones, y era pública su condición de masones. Entonces, esa situación lo que hizo, pues es que hay monumentos que utilizan nuestra simbología, uh-huh, y también hay sitios especiales que los masones han utilizado en Madrid. Queda poco rastro explícito porque la masonería en España nunca ha sido muy numerosa en miembros.
Uh-huh. Oye, por último, Javier, ya esto es pura curiosidad, ¿cómo llegaste a convertirte en gran maestro provincial?
Pues trabajando y participando, como uh-huh, todo. Es como cualquier otra organización. Tú entras, te comprometes, vas trabajando y es en todas estas organizaciones que trabajas en los valores, la máxima de cuanto más das, más recibes, así es.
Uh-huh. Bueno, pues desde luego es un lugar muy interesante para visitar. Hay que aprovechar esta jornada de puertas abiertas para acercarnos hasta el edificio que tienen los masones, la logia madrileña, que tienen abierta de par en par en los próximos días, aprovechando esta Semana de la Arquitectura. Javier, te tienes que venir un día al programa para hablar más sosegadamente de este tema, ¿te parece?
Perfecto, y te esperamos este fin de semana.
Pues ahí estaré. Muchas gracias, Javier Escalada, gran maestro. Por cierto, Javier, es maestro, ¿verdad? Porque siempre creíamos que los masones sois maestres.
En el caso de nuestra organización es maestro, sí.
Uh-huh. Bueno, pues gran maestro provincial de Madrid, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Hasta luego.
Cuando perdí mis sextas gafas, mi padre me dijo, las próximas te las pagas tú. Entonces perdí las séptimas. Además, de una manera divertidísima. Yo iba a casa de mi amigo Edu, que es, nos separan tres portales, pero en cuesta abajo. Entonces salí de mi portal, eché a correr con las gafas puestas y cuando llegué no las tenía. Y dije, no sé en qué momento ha sucedido, pero sucedió. Y entonces intenté buscarlas en el camino, pero claro, buscar tus gafas sin gafas es muy difícil porque no ves. Entonces no las encontré y me dijo, bueno, pues ya sabes, te las pagas tú. Y claro, una montura de gafas costaba 5.000 pesetas, yo no podía comprar la montura. Entonces me pagué los cristales y en casa había una montura de mi padre, de cuando él era joven, y ahí estaba yo con 13 años, 14 años, con unas gafas como el parachoques de un Volvo. O sea, una cosa que no tenía razón ni proporción.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, curiosidades, y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes, a la una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
Yo creía que me ibas a poner la parte del coro, que no sabemos dónde está, la tenemos perdida dentro de la propia obra Evita. Bueno, ya saben ustedes que Evita se vuelve a representar en Madrid. El otro día tuvimos con nosotros en Hoy en Madrid a los dos principales protagonistas, a la actriz que hace de Eva y al actor que hace del Che Guevara. Y ahí nos quedamos con la curiosidad de saber quiénes son los niños del coro que aparece en este espectáculo. Bueno, los niños son madrileños y pertenecen al colegio Alberto Alcocer. Y hasta allí se ha ido Gloria Talavera con nuestra unidad móvil, con Pedro Sánchez Noriega, para conocerlos in situ. Hola. Gloria, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos reunidos con estos jóvenes, más de 50 de este coro del Colegio
Qué
Público
barbaridad.
Alberto Alcocer, situado en San Blas, que bueno, que forman parte de este espectáculo. Decías, el otro día estuvo con nosotros Inma Mira, que representa a Evita en este musical, Yadel, al Che Guevara, por cierto, hablaremos de Yadel, que tiene enamoradas a todas las chicas de este coro.
Bueno, y del mundo mundial.
Claro, es un coro formado por niños que tienen entre 8 y 13 años, porque este coro comenzaba en este colegio de la mano de su directora, Claudia Corral, que es la profesora, en el 2008, y muchos niños pues ya han dejado el colegio y ahora están en el instituto, pero forman parte también de este espectáculo. Claudia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y me gustaría que les contaras a todos los madrileños, ¿no?, cómo llega esa invitación por parte de este musical para que vosotros forméis parte también de este espectáculo.
Pues llega deprisa ahora a principios de curso, sin esperarse, y ha sido acogida con muchísima ilusión por parte de todas las familias, de los profes, de toda la comunidad educativa. Están todos súper contentos y nos ha supuesto una puesta de pilas muy rápida, porque casi ni estamos todavía ensayando el coro como tal, pero están acostumbrados a darse caña y aquí estamos todos trabajando.
Bueno, y te cuento un secreto, Eli, porque Claudia Cuéntame. Corral también aparece en el espectáculo.
¿Ah, sí?
Es la monja que acompaña a este coro de niños, así que tú también estás allí arriba del escenario.
Yo feliz.
Mira, están aquí algunos de los protagonistas. Contadnos en qué momento aparecéis.
Empezamos, sale en Todos Bailando con la Fundación de Evita, porque Evita les da dinero a los pobres, repartidos uniformemente, y salen ellos, y nosotros salimos en el coro dándole las gracias, porque en el apoyo de nuestros padres nos han dado el ejemplo de que hay que votar a Evita y que es buena persona y que ya es pues el ejemplo que hay que seguir.
Claro, os habéis empapado del musical, ¿no? Habéis visto la historia, habéis visto quién fue Eva Perón, su marido, cuéntame.
Pues la verdad es que sí, no hemos visto todo el musical, pero sí que hemos oído las canciones y pues bueno, la verdad es que sí, nos ha gustado.
Mira, me decía una de las jóvenes que aparece en este musical, porque les decía, cuéntales a los oyentes cómo vais vestidos. Vais vestidos con un hábito bastante grande, ¿no?
Sí, la verdad es que vamos así como un vestido bastante largo, blanco, con velas y pues todo, como nos queda a la mayoría enormes, pues parecemos así medio fantasma.
Menos Marta, que es la más grande del coro, y dicen que tú eres la princesa de este coro, ¿no?
Sí, bueno, dicen que me queda el traje bastante bien, pero no sé.
¿Cómo lo estáis pasando? Cuéntame, porque también supone un sacrificio, ¿verdad? Me decía Claudia, estoy agotada, son 6 semanas, ya llevamos la mitad, porque tú eres la encargada de acompañarles, de viajar en el metro, venir cada día de vuestro coro, actúan 17 niños, ¿no?
Sí, hemos hecho turnos para evitar que se agoten, porque son muchos días, es un mes y medio largo. Entonces cada día el grupo que le toca le recojo en el metro, les llevo al teatro y les devuelvo, porque no todas las familias pueden, por el horario, pueden hacerse cargo de llevarles personalmente. Así que yo soy la que estoy todos los días con ellos, pero lo hago encantada porque lo disfruto igual que ellos.
Y hoy, además, que es viernes, tendréis doble función, ¿no?
Viernes y sábado tenemos doble sesión. Hoy hemos quedado a las 6 y volvemos aquí, vamos, a las 12:30 de la noche, pero mientras, entre media, nos vamos al burger. Entonces se compensa.
Se compensa, hay que coger fuerza. ¿Y cómo es ese tiempo de espera en los camerinos? ¿Cómo lo pasáis también con el resto de los actores?
Pues estamos algunos bastante nerviosos por salir a escena y otros pues muy contentos. No sé, sí.
Y os van a visitar de vez en cuando los actores, ¿no?
Sí, de vez en cuando nos viene alguna chica a...
A ver, ¿no?
Sí, a vernos.
Claro. Marta, decía yo que, claro, el protagonista, el Che Guevara, os tiene enamoradas a la mayoría, ¿no?
Sí, la verdad es que... No sé. Es que es muy mono, sí.
Y es muy majo, que estuvo con nosotros Eli, ¿verdad?
Me encanta,
todos,
sí.
Todos lo recordamos.
Ya lo creo.
Bueno, pues este coro lleva toda la mañana aquí poniendo a punto sus voces porque quieren regalar también un especial a los oyentes de Onda Madrid, ¿verdad, Claudia?
Estupendo.
Vamos a hacer un trocito de No llores por mi Argentina, que todo el mundo la conoce y a ellos les encanta.
Claro, esto es el original, la canción original, y después os interpretarán parte de lo que se puede oír en ese musical, ese fragmento que ellos interpretan. Así que, chicos, cuando queráis, os ponéis de nuevo todos en pie, se preparan. Aquí está también la monja preparada, que es Claudia Corral, que es la directora, como decimos, de este coro. Bueno, esta es la
bueno,
parte,
bravo, ¿eh?
Bravo, qué, bravo. Vamos a darles
voces más bonitas, claro,
a todos.
Que sí.
Decimos además de un coro, bueno, difícil, ¿no? Porque tenemos voces de niños y niñas que tienen 8 años hasta las más mayores de 13, ¿no? ¿Cómo se consigue también hacer todo ese acople?
Pues con mucho trabajo, porque ensayan muchísimo, son muy profesionales y ensayan muchas horas.
Eso iba a preguntar
aparte
yo, ¿cuánto
mayores,
tiempo
hay
ensayan?
Hay algunas que llevan 6, 7 años ya en el coro, porque sí, desde el principio, desde que se fundó, se apuntaron y aquí siguen, aquí
claro,
aguantan.
Claudia, te estaba preguntando Eli, que ahora te escucha, Claudia, sí, ¿cuántas pues horas necesitáis también ensayar, ¿no?
Pues normalmente ensayamos 1 hora y media a la semana, esa es la teoría. Uh-huh. La práctica es que muchas veces pues son varias sesiones, porque hay conciertos o hay algo y hay que ampliar. Entonces es 1 hora y media fija más lo que surja.
Uh-huh. ¿Y cómo surge la idea de hacer aquí un coro en el colegio?
Pues yo vine al coro hace, este es el 9.º año ya, y yo venía con experiencia coral en otros sitios y creo que es una experiencia fundamental para los niños a nivel musical, pero también a nivel de convivencia y de lo social. Y propuse esta idea y funcionó y hasta hoy.
Uh-huh. Pues chicos, ¿cómo se ve al público en las butacas desde arriba? ¿Impresiona?
¡Qué nervios, claro!
Pues sí, la verdad es que cuando lo ves a primera vista tú piensas, bueno, pues no será para tanto, pero luego yo salí al escenario y noté, pues es súper, súper grande y lo disfruté mucho.
Lo disfruto mucho este joven. Bueno, pues Eli, vamos a escuchar parte del fragmento que ello representa. Recordamos que sale en el momento de esplendor de Evita Perón, cuando regala dinero, nos decía esta joven, a uh-huh, los pobres, y sus padres, los de estos niños, en esta obra de teatro, les convencen de que Evita Perón es la mejor y que hay que votarla. Entonces, ellos aparecen en ese momento, en el interior de un convento.
Sí, quieren santificarla, ¿no? A convertirla en santa.
Uh-huh. Bueno, y ese momento, cuando Claudia Corral me diga, sonaría más o menos así. Imagínatelos a todos vestidos con sus túnicas blancas, con una vela también en la mano, y suena así. Bueno, y un aplauso.
Qué maravilla, de verdad que sí.
Tan bonitas de estos chavales. Mira, aquí hay una joven que se ha roto un brazo. Afortunadamente lleva un hábito largo y puedes actuar, ¿no? Vaya incidente que has tenido.
Esto no le afecta a la voz.
Sí.
Cuéntame qué tal tu experiencia.
Bien.
¿Pasáis muchos nervios, chicos? ¿Qué es lo que más os impone del escenario?
Pues que hay mucha gente y nos da como una vergüenza y nos dan unos nervios de no salir al escenario y nos ponemos todos rojos así y nos da mucha gracia mirarnos unos a los demás así todos cantando.
Claro, porque es en una situación diferente a la que están acostumbrados. Ah. Eli, que creo que además ahora estáis haciendo, Claudia, audiciones, ¿no? Por si alguien quiere formar parte de vuestro coro. ¿A quién está abierto este coro de aquí de San Blas?
Este coro está abierto a todos los niños que quieran participar. Tenemos 2 coros, porque luego realmente son 3 coros, porque no de pequeñitos, pero es en horario escolar, ahí solo
de
para
5 años, ¿no?
Sí, de 5 hasta 8. Ahí eso es en horario escolar, con lo cual solo es para los niños de aquí. Pero luego los jueves por la tarde ensaya el coro del Alberto Alcocer de 4:30 a 5:30 aquí en el cole. Y los martes a la misma hora el coro de Voces Blancas de San Blas, que es para jóvenes a partir de 13 años en el Instituto Gómez Moreno.
Así que todos aquellos que tengan ganas de participar y formar parte de un coro tendrán que pasar un casting también, ¿no?
Por supuesto, es una mínima prueba de oído que hacemos, que es muy facilita, y se la hacemos cuando quieran. Está abierto a todo el que quiera participar y os animo, porque es una actividad súper chula, muy divertida. Tenemos mucha actividad, hacemos muchísimos conciertos y lo pasamos fenomenal.
¿Habéis estado en el Auditorio Nacional? ¿En qué más teatros?
En el Monumental. El año pasado estuvimos cantando en Granada, nos fuimos de gira, que dicen ellos. Uh-huh. Hemos cantado en muchos sitios por Madrid.
Bueno,
siempre todo lo que nos sale. Cantamos todos los años en Móstoles, en el bosque, y donde nos surge. Hacemos mucha actividad.
Eli, quieres que se despidan con otra canción, aunque no sea de este musical, ¿te apetece?
Claro, hombre, ¿cómo no me va a apetecer?
Bueno, pues está preparándose Claudio y dando el tono con el piano que vais a interpretar.
La Sirena Flora.
Bueno, pues La Sirena Flora, que es otra de las canciones que han preparado para hacer esta canción.
Espera un momento, Gloria, van a llegar las noticias y no está bien interrumpir a un coro. Por lo tanto, que vayan aclarándose la voz y en cuanto acaben, son 3 minutos... Empezamos la siguiente hora con ellos, ¿te parece?
Fenomenal. Y vamos con esa Sirena Flora, si te parece.
Perfecto, estupendo.
Hasta ahora.
Encima se están fumando la clase, claro. O sea que estarán encantados. Llegan las noticias a Onda Madrid. Después volvemos con el coro del Colegio Madrileño Alberto Alcocer.